La verdad es que la razón de ser, de escudriñar la palabra, enseñar la palabra y poder caminar en esta ruta que Dios ha establecido para la eternidad, es mejorar nuestra vida cada día, a través de nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, a través de cómo vamos dando testimonio al mundo de nuestras actitudes, de nuestras acciones. La enseñanza de esta noche es una enseñanza muy práctica que en su momento encierra tal vez aparentemente una simpleza, pero es una simpleza que es tan compleja que puede llevarte a la condenación. La enseñanza en esta noche la he titulado Adictos a la Mentira. Pensemos en una adicción, como en un vicio, como aquella dependencia, en aquello sin lo cual no se puede vivir. Una adicción es algo esclavizante, es aquello que forma parte de una naturaleza ya adquirida a través de algún satisfactor, a través de alguna forma de vida. La adicción, entonces, por decirlo así, puede ser una enfermedad que puede detectarse o no detectarse. Es así como la mentira produce adicción. Pero es importante que entendamos esta noche cuál es el origen, de dónde viene la mentira y el peso que tiene, no solo para nuestra sobrevivencia sobre este mundo, sino para nuestra evolución al camino de la eternidad. Ver las implicaciones que la mentira pueda arrastrar en todos los actos de nuestra vida. Hay un pasaje muy hermoso que quiero leer precisamente en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 43. Aquí Jesús está hablando precisamente acerca de que Él trae la verdad que nos hace libres. El mundo estaba cubierto de mentira, ese era el manto que cubría la tierra. No había verdad, la verdad no se entendía, no existía la verdad en medio de la humanidad. Recordemos que en el momento en que el hombre optó por el pecado, la verdad quedó prácticamente en un anonimato, en una incapacidad de poder ser revelada a los hombres, mucho menos practicada por los hombres. En este pasaje de San Juan, si vemos un análisis desde antes del 31, él habla 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Pues de eso precisamente, de esa esclavitud que provoca Satanás. Pero ¿cuál es el principio fundamental de Satanás? Entonces, ¿de qué nos va a librar Dios? ¿Cuál fue, a través de qué vino realmente la condenación al mundo? Y tenemos que ver entonces los orígenes, desde quién es el que generó ese origen y desde el principio de las generaciones, ver cómo ha evolucionado la mentira. Acá vemos entonces que la verdad, por eso dice que la luz vino al mundo. El problema es que los hombres pues amaron más las tinieblas que la luz. Pero en este pasaje está hablando que la verdad vino con Jesucristo. La verdad es el entender las razones verdaderas de todo lo existente. Por eso Jesús es la verdad absoluta. Veamos entonces cómo Jesús trata ahí de involucrar a quién es el culpable, y es lo que debemos de entender. Acá se da un diálogo y algo entre los hombres que estaban ahí presentes, pero en el versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea que Jesús hablaba, pero los hombres no entendían. Y dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois. ¿Y qué acusación más directa? Aquí está hablando a los religiosos, así está hablando a los fariseos, saduceos, etcétera. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Qué acusación más determinante para aquellos hombres que estaban profesando de alguna manera una santidad, una perfección, que tenían en sus manos las mismas leyes de Dios? A pesar de esas insignias que ellos tenían, que habían sido dotados por la religión misma, Jesús viene y les pone un sello, una determinación espiritual que era palabra de Dios sobre la vida de ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora veamos acá, este es una acusación directa, pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la condenación del diablo? ¿Por qué está condenando? ¿Cuál es el motivo por el cual aquellos fariseos son hijos del diablo? Porque hacen precisamente la voluntad del diablo. Acá dice, él, está hablando referido a Satanás, él ha sido homicida desde el principio. Una de las condenaciones más fuertes que Jesús está hablando acá es ser homicida. Y dice, y no ha permanecido en la verdad. Imaginemos que Jesús está dando los principios por los cuales se origina Satanás. ¿Cuál es el espíritu de Satanás? ¿Cuál es el centro de la personalidad de Satanás? Es homicida. Y él no ha permanecido jamás en la verdad. El origen entonces de la mentira está basada en Satanás, porque no hay verdad en él. Esto es categórico de parte del Señor Jesús. Cuando habla mentira de suyo, habla. Cada vez que él habla, habla mentira. Es lo que él es. Al hablar de lo suyo, quiere decir lo que le pertenece a él, la esencia de él. De la esencia de él es la mentira y el homicidio. Esto son palabras de Jesús. Dice, habla de lo suyo porque es mentiroso. Y aquí recalca precisamente en un principio muy especial, porque es mentiroso, y no solo mentiroso, es padre de mentira. Esta es una genética, este es un principio, esto es una aseveración, este es un estado de personalidad que lo identifica plenamente. Jesús está desenmascarando quién es el diablo. Es homicida y es mentiroso y padre de mentira. No hay calificativos más específicos que lo que Jesús está dando precisamente en este pasaje. Quiere decir entonces, les está diciendo que todos los que sigan esa línea de mentira y de homicidio, porque estos fariseos habían amenazado a Jesús de muerte. Esto quiere decir que ellos tenían un espíritu de homicidio y tenían un espíritu de mentira. Quiere decir que los fariseos habían heredado, como un padre hereda a un hijo, heredaron el homicidio y la mentira. Entonces se convierten en hijos del diablo. Dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El hombre que está encerrado en su burbuja de mentira, porque es su esencia. Los hijos del diablo, su esencia es la mentira. No pueden decir verdad, no entienden la verdad, no aceptan la verdad, no procesan la verdad. Es importante que entendamos entonces que esos orígenes, deben de afligirnos mucho. Cada vez que mintamos, cada vez que en nuestra mente y en nuestro corazón haya un despliegue de mentira, cuidado, quizás no haya habido un nuevo nacimiento. Sabemos que este es un proceso espiritual, pero para eso es la palabra, para que entendamos la naturaleza satánica y la naturaleza de Dios. En dos palabras, la naturaleza de Dios es la verdad, la intimidad de Dios es la verdad y la intimidad y el espíritu de Satanás es la mentira. Son opuestos, son antagónicos totalmente. De hecho, el mismo término demonio es un sinónimo de diablo, de demonio es igual a diablo, y al hablar de diablo, si lo vamos a los orígenes etimológicos de la palabra, estamos hablando de calumniar. Diablo es calumniador, es falsear, es mentir. Originalmente, Satanás entonces posee a una serpiente y habla a través de ella. Esto es importante. Acá empieza en la etapa inicial de la humanidad, empieza ese traslado de un espíritu que no estaba en el hombre, porque el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios, pero en el momento en que aparece Satanás y aparece a través de una serpiente, la posee, como el demonio posee a este animal, a esta serpiente, habló a través de ella y emite el primer dardo de mentira que inició la cascada de toda una serie de pensamientos, filosofías, mentiras, como el padre de mentira, y le dijo así categóricamente: no morirás. Mentira. Dios le había dicho que iba a morir. Y ahora Satanás, él es la verdad. Si Dios es la verdad, dijo que iba a vivir. Ahora viene Satanás y dice: no morirás. Está diciendo una categórica mentira. Obviamente, Satanás sabe que es mentira, pero como su naturaleza es la mentira, pues él va a seguir aseverando las mentiras como verdades. Y eso es precisamente la forma del ser humano natural, ese contaminado por el pecado, que a las verdades le llama mentira y a la mentira le llama verdad. Es parte de la filosofía humana, es parte de la personalidad trasladada de Satanás a la humanidad. Recordemos que el mundo entero está bajo el maligno. Si pensamos entonces en la definición de lo que es la mentira, vamos a ir tratando de desglosar esto para poder entender y profundizar. La mentira es una declaración, que puede ser a través de una palabra o alguna acción, que falsea la verdad. Esto es importante que lo logramos entender. Esto puede ser de palabra, esto puede ser alguna acción, esto puede manifestarse de alguna manera diferente. La mentira no es solo oral, la mentira puede ser un accionar, pero lleva como intención falsear la verdad, pero con una intención de engañar. Ese es el punto fundamental. La intención realmente es hablar palabras bonitas, es decir esto, es decir lo otro, adornar una mentira, disminuir el valor de una verdad, esto con la intención de engañar. Es una violación, le podrían decir una violación intencional de la verdad. Hay una intención. La intención de engañar es precisamente satánica, de la verdad que obviamente es un pecado. De manera que el hombre peca porque oye, luego asimila el espíritu de mentira, se vuelve parte de la mentira, Satanás se constituye en su padre y en ese momento el hombre renuncia a la paternidad de Dios. La palabra realmente habla de estar, esta palabra mentira está relacionada entonces directamente con la naturaleza satánica como padre. Entonces tenemos el origen. De ahí que todos los hijos de Satanás van a ser mentirosos. Es parte de una herencia genética, si así lo podríamos llamar, espiritual. Esto es, esto es importante porque cuando ya la mentira tomó ocasión sobre la vida de un hombre o de una sociedad o de una institución, destruye la confianza. Ya el hombre dejó de confiar en Dios. La mentira ocasionó precisamente en esa duda en la mente que ocasionó daños profundos en el alma, hubo desconfianza. ¿Será que Dios realmente me ama? ¿Será que Dios, qué sé yo? La duda se creó ahí y malintencionada. Estamos hablando entonces de la creación de una falsa realidad, porque sí se presenta como una realidad, porque la vemos, la oímos, etcétera, pero es una creación falsa de una realidad de acuerdo o de una convicción de alguien, ¿no? En este caso era la convicción de Satanás. La idea de Satanás era destruir al hombre. Satanás no está de acuerdo, no estaba de acuerdo con que Dios hubiera hecho al hombre. Y el momento en que Dios decidió hacer esta humanidad, entró la envidia a Satanás porque él creía que él no podía estar viendo a alguien que Dios valorara y apreciara tanto como era su creación. Esa envidia lo llevó a crear mentiras en la esencia de él y a través de esta realidad concebida por él mismo, entonces empieza a engañar mediante la distorsión de la verdad. En algún momento leí algún artículo de una universidad de Inglaterra. Este es un estudio secular, pero me pareció interesante esta estadística. Y dentro de una población de más o menos 40 mil gentes, se pudo establecer que los humanos, los seres humanos, mienten entre 4 a 400 veces al día. No sé cuántas mientes tú al día, pero dentro de esta estadística, hay mucha variante, pero de 4 a 400 veces al día tendríamos que mentir, pues, continuamente. Y ese es el espíritu precisamente del día. Es algo que en el momento se vuelve inherente a la personalidad misma de los hombres. Ya la mentalidad, la mentira es natural. Lleva muchas variables, pero es importante que entendamos de que ya como parte inherente del hombre, tú mientes y dices, quiero decir, por ejemplo, hay gente que tiene un vocabulario soez. La vulgaridad, las malas palabras, las malas expresiones, pero se queda uno sorprendido de ver que hay gente que habla y habla de 10 palabras buenas, de 10 palabras que habla, 9 son vulgaridades, malas palabras, y una o dos son correctas. Eso quiere decir que esto ya es parte de su mismo lenguaje. De la mentira es algo inherente a la personalidad de los hombres por herencia precisamente de Satanás. Ahora, la palabra establecido a través de eso, de la ley inicial que Dios quiso mostrar al hombre, en esa verdad que Dios mostró a su pueblo de Israel, manifestada a través de los 10 mandamientos, y no lo leo para no hacer más largo, pero dice, no harás tal falso testimonio a tu prójimo. Lo podemos leer ahí en Éxodo 20, 16. Estamos hablando de algo que es totalmente falso, está hablando de mentira. Y es parte de los 10 mandamientos. No darás falso testimonio. No vas a mentir contra alguien. No vas a mentir aquí ni mentir allá. Es parte de algo fundamental en los 10 mandamientos. Son las columnas que Dios estableció como una legislación para su pueblo Israel que se iba a extender por el Espíritu aún a la iglesia actual. Pero hay varios pasajes que nos llenan de mucha, para poder ilustrar precisamente. Este sentimiento de Dios, Proverbios 12, versículo 22, dice de la siguiente manera: los labios mentirosos son abominación a Jehová, abominación. Es algo aberrante para Dios. De manera que lo que te parece no muy malo, porque estoy hablando de un tema que es tan común que nos hemos acostumbrado a mentir de tal manera que ya no nos parece. Pues abominable, nos parece como normal, aceptamos aquello como normal y muchos de nosotros dentro de la misma iglesia, dentro de los que hemos encontrado la palabra, la fuente de Dios mismo, aún perseveramos en un espíritu de mentira, cosa que Dios abomina. Esto es increíble, hermanos. Hemos visto en muchas de las, de los casos que a veces analizamos dentro de la misma iglesia, en algunas contiendas con hermanos, en algunos inconvenientes, y vemos que a veces en cualquier litigio hay quien está mintiendo y miente como que fuera verdad. Y esto pareciera inconcebible dentro de la casa de Dios, pero he ahí que Dios va haciendo la obra y ese es el deseo realmente. No vengo con un espíritu de condenación, sino para que abramos nuestros ojos espirituales y nos demos cuenta del valor tan significativo que tiene de parte de Dios, una mentira, dos mentiras, 10 mentiras, las cuales van a traer consecuencias fatales, no solo para ti delante de la presencia de Dios, sino para tu entorno y para la sociedad misma. Por eso acá dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Cuando Dios habla de abominable, habla de algo espantoso. Pero los que hacen verdad son, ¿qué dice? Su contentamiento. Miren la antítesis de eso, es maravilloso. Acá hay muchos pasajes que son importantes de que los comprendamos. La verdad es que una prédica no es suficiente. Proverbios 6, 16. Acá hay una aseveración muy importante, la cual establece Dios principios los cuales Dios aborrece. Proverbios 6, 16 dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete, abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, oye hermanos, qué terrible, abominación delante de Dios. De manera que no es un simple pecadillo, no es algo que debe de pasar desapercibido en la vida de un cristiano, sino que debe afligirnos grandemente en el momento en que de nuestra boca salga una mentira. Debe afligir nuestro corazón, porque sabemos que estamos ofendiendo a Dios. No quiero pecar de mentira, diciendo que no hemos sido afectados por ese espíritu, quizás algunas oportunidades. Y de verdad, quiero pedirle perdón a Dios, porque muchas veces, a veces, tal vez de una forma medio disfrazada, somos víctimas a veces de una mentira y tenemos que lamentarlo en el corazón. Pero dice la lengua, dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Mire, compara con todos estos males, está comparando a un criminal con un mentiroso. ¿Por qué? Porque un mentiroso puede llevar a la silla eléctrica a alguien, a la horca, a alguien, porque con su lengua es capaz de poder destruir la vida de alguien. El corazón que maquina, sí, mentiras. Vamos a ver cómo lo hacemos, como los pensamientos inicuos, pensamientos de maldad. Esto involucra mentiras. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso está hablando de mentira, que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Tremendo, hermano. Estas cosas, como le digo, se han vuelto tan intestinas que en un momento dado, pues son normales, ahí están y como que no provocan daño, pero yo quiero a ver algo que es importante. Esta conducta abominable de parte de Dios trae consecuencias fatales para nuestra vida espiritual. El ejemplo claro está precisamente en la manifestación de la inconformidad de Dios, precisamente allá en su pueblo Israel. Y veamos, hermanos, acá en el libro de Isaías, este es interesante, este pasaje de Isaías 59, Isaías 59, y aquí versículo 1 dice de la siguiente manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Ahí estamos. La mano de misericordia, ahí está. Si has mentido, la mano de misericordia, ahí está. Pero Dios quiere hacer ver nuestro mal, ¿me entiendes? Esta es la razón de la prédica. No condenar, sino que seamos conscientes de la magnitud del pecado, de la mentira, para que corrijamos nuestros caminos. Acá Dios advierte que su mano para salvar ni se ha agravado su oído para oír. Como que dice, yo voy a seguir oyendo. No, 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 no lo voy a, no me voy a tapar los oídos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Iniquidades, maldades, pecados, desobediencia. Y vuestro Dios, dice, han hecho división entre vosotros. ¿Y quién? Y vuestro Dios. Oigan, qué tremendo es esto. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Y es ahí donde muchas veces vemos que nuestra vida espiritual está desvanecida, está caquética, está desnutrida, es una relación pobre con Dios. Pero, ¿qué estará pasando? ¿No será que estamos mintiendo mucho? Porque aquí lo dice más adelante, esas iniquidades de las que habla. ¿Cómo podemos ir delante de la presencia de Dios si nuestra vida está plagada de mentiras? Si nuestra vida está plagada de intrigas, si nuestra vida está plagada de falsos testimonios, si nuestra vida está embarrada, está sucia, hermanos, Dios se aleja porque no puede convivir el bien con el mal. Y esto es importante que lo entendamos. Acá está hablando, dice, ha hecho división, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así de fácil. Se va creando una barrera. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Oigan, pero ¿cuáles son esas iniquidades? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Una vez más, está hablando de crímenes. Y vuestros dedos de iniquidad. Ahí está hablando de maldades terribles. Vuestros labios, está comparando, vuestros labios pronuncian mentira. Está comparando una mentira con un crimen. Por eso, el pecado de la mentira es abominable delante de Dios. Dice, pronuncia mentira, hablan maldad vuestra lengua. Y miren, y entonces, ¿qué justicia? Hay injusticia, ya no hay verdad, no hay quien clame, dice, por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en su vanidad, como quien dice, Dios está con nosotros, y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Bueno, qué tremendo. Este pasaje es bien profundo, bien condenatorio respecto a estos males, a estas iniquidades, como le llama la palabra. Incuban huevos de áspides, son serpientes venenosísimas, y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y los apretarán, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y la obra de rapiña está en sus manos. Hermanos, de verdad, si nos vamos a estas profundidades, ninguno quedamos vivos. Yo creo que todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Nadie nos podemos esconder de la presencia de Dios, de la verdad absoluta que está en Dios. Y bueno, este engaño de la mentira se aplica en muchas formas y a veces vamos disfrazándola de muchas maneras. El engaño de la mentira en base a las justificaciones hace que no sea tan malo, pero hay una táctica satánica actual que es la forma más audaz que Satanás está utilizando, y es un espíritu minimizante. Tratar de ver los pecados como mínimos para que uno siga pecando, como que no se dé cuenta y como que Dios no se da cuenta, y tratamos de minimizarlo de tal manera que se vuelva imperceptible para nuestra misma conciencia. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Ese espíritu minimizante, hermanos, hace crear a través de las ideas, la filosofía, toda una variedad a través de la psicología, una serie de variantes o de esquemas para ver que no es tan malo, que no, pero la palabra de Dios se está comparando el crimen, el asesinato con la mentira. Ahora los hombres entonces hablan de que hay mentiras piadosas. Hay que decir mentiras piadosas, porque pobrecito, pobrecita, se va a sentir mal, se va a sentir afectada. Entonces, le voy a decir una mentira piadosa. Bueno, sigo le llamando mentira. Blancas, sí, muy, muy blancas, fíjese que y cuentan una historia de cualquier cosa para poder disfrazar, adornar aquella mentira y ponerla como blanca y qué sé yo. Y otras mentiras un poquito grises, que de cierta manera pues da alguna tónica quizás diferente. Y pues las otras mentiras pues que son reales, como mentiras, se dicen como mentiras, ya sé que son mentiras. Pero creo que las mentiras más terribles son las verdades a medias. Igual, mentiras. Una media verdad es igual a una media mentira. Por tanto, mentira es mentira, cualquiera que fuera de las variantes filosóficas o psicológicas o antropológicas que les querramos dar. De hecho, pues en el mundo se maneja todos estos conceptos y pues todo es así, porque el mundo está regido por Satanás, por esa genética satánica que ha trasladado en su totalidad, repito, porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, así se manejan las empresas, así se manejan las industrias, así se manejan las sociedades, la política, la economía, mediante mentiras por acá. Miren, la política, la forma más sucia que se manejan las sociedades mediante la política mentira, la diplomacia, las familias mismas se manejan bajo la hipocresía, bajo la mentira, y muchas de las familias están unidas por intereses a herencias o por intereses, qué sé yo, familiares de diferente índole, conveniencias familiares. Las mismas religiones trabajan en base de una mentira. Tenemos a la gran ramera con grandes mentiras. Iglesias que son capaces de mentirle a la gente, diciéndole, vendiéndole indulgencias, vendiéndole la salvación, haciéndole que recen por los muertos y hacer volver de cualquier cautiverio a los muertos, volverlos acá, y qué sé yo, y toda esa serie de mentiras, bautizando a los niños que no tienen conciencia, mentiras. Hombres que están predicando la prosperidad como un fenómeno extraordinario, como la verdad de Dios acerca de la prosperidad del hombre. La mentira religiosa es lo más terrible que hay. Matrimonios que viven de la falsedad y no de las verdades. Yo te amo mucho, pero saber si la ama. Yo te amo mucho y mira, y qué sé yo, mentiras. La verdad es que Satanás ha logrado ganar un hitazo alrededor de la mentira, porque heredó a los hombres esa mentira. El libro Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay una condena. Aquí está hablando precisamente en el libro Romanos, el apóstol Pablo, acerca de aquella verdad que creen tener querían tener los judíos, acerca de como quien dice, nosotros somos los escogidos y qué sé yo, y la ley, y vamos a aplicar la ley, y bueno, mentira, y luego pues tampoco nosotros los que venimos por la gracia también, bueno, y había una cuestión ahí, en la cual Dios tuvo que someter todo a pecado, entonces tiene que decir, bueno, al final todos los hombres son mentirosos, pero Dios es veraz. Aleluya, tenemos un Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, y esto no escapa. Usted me puede decir, hermano, pero y tan así en la iglesia y todo. Hermanos, y la palabra no esconde nada. Podemos ver precisamente en el libro de Génesis, y lo puede leer por razones de tiempo, no lo leo, pero hermanos, el mismo Abraham mintió. Puede leer ahí precisamente en Génesis 12, versículo 19, y Abraham mintió. Pues sí, porque iba con su esposa y ustedes recuerden que había una hambruna en Egipto y de repente pues tuvo que utilizar una mentira ahí blanca, una mentira disfrazada. Estamos hablando del padre de la fe y en su momento pues le dijo a su esposa que dijera que era su hermana, pero no era verdad, no era su hermana, era su mujer. Esta media mentira también la dijo en otra oportunidad. No estoy desprestigiando a Abraham. Solo estoy diciendo que Abraham, igual que nosotros, somos susceptibles a esto. Esto no es condenar, simplemente ver qué pasó ahí. Ahora, ¿será que realmente, qué pasó entonces? ¿Qué pasó en Abraham? Lo que puede pasar en nosotros. A veces mentimos, hermanos, porque no sabemos esperar el tiempo de Dios. A veces cuando caminamos por nuestra propia cuenta, en ese momento se desligó de alguna manera, porque si había hambruna, hermanos, y Dios hubiera podido proveer a Abraham, si le proveyó tantas cosas, le proveyó tantas beneficios a Abraham, pero en un momento dado, Abraham no consulta a Dios y decide ir a Egipto porque había hambruna y había que conseguir comida. Y luego cuando se encuentra con el problema, tuvo que mentir. Bueno. Estas verdades a medias tienen consecuencias, porque quizás Dios hubiera podido hacer algo. En ese momento quizás le faltó un poco de fe a Abraham, a pesar que era el padre de la fe. Te puede faltar a ti también. En un momento de desesperanza, porque la verdad es que uno mismo se justifica, dices que lo tuve que hacer. Me imagino que la conciencia que Dios pudo en su momento en Abraham, pues se ha de haber dicho, es que lo tuve que hacer. Otro problema que se puede dar, que genera una mentira en cualquier ser humano, es el miedo. Entonces el miedo te estás acorralado en cualquier situación y tu fe no es suficiente, tu fe no te alcanza. Entonces de repente mientes, de repente dices una verdad a medias o anulas en parte la verdad o disfrazas de alguna manera. Esta falta de fe, niebla, produce una niebla en nuestra visión de lo que Dios puede hacer. Estoy seguro que Dios le hubiera dado de comer a Abraham, porque Dios es fiel, hermanos. Pero Dios a veces nos deja caminar para que podamos ver nuestra debilidad. Y aunque Abraham era el padre de la fe y era el amigo de Dios, hay veces que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Ahora, la mentira, hermanos, es el mayor peligro espiritual, moral y psicológico. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque al mentir, hermanos, dije ya, hay una separación entre Dios y nosotros. Se pierde la confianza, hay una barrera, hay una pared, se forma una falta de libertad moralmente, porque cuando decimos mentira, la moralidad es afectada de alguna manera ante la sociedad y ante nosotros mismos. Y el efecto psicológico que provoca, porque el efecto psicológico se da también a través de las reacciones de culpa que podemos tener ante una situación. Y recordemos que una mentira te da otra mentira y otra mentira te da otra mentira, de manera que es más fácil decir una verdad que mil mentiras. Hay que hablar, armar todo un enjambre de mentira para amparar una mentira anterior. Y esto, hermanos, en la palabra se ha manifestado hasta mentiras, pues bien trágicas. El mismo Sedecías da una profecía que era el hijo de Canana y anunció, le dijo al rey de acá, al rey Acá, y le dijo: Israel va a tener victoria sobre los arameos. ¿Y qué? Mentira, la profecía resultó falsa y hubo fracaso. La palabra de Dios entonces nos hace ver en su misericordia lo que Dios quiere. Tú has mentido, yo he mentido, todos hemos mentido. Y por cuanto todos los hombres pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino la luz al mundo. Jesucristo trae la verdad y el conocimiento de la verdad me hace libre de la mentira y todo ese proceso satánico que realmente ha condenado al mundo. El libro de Efesios, aquí hay algo importante en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 24, es un pasaje muy hermoso. Acá dice, vamos al 23, Efesios 4, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, es algo profundo, y vestíos del nuevo hombre, esta es la vestimenta que nos da Dios, pero tenemos que vestirlo nosotros. Dios te da los recursos, vestíos. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, tenemos que dejar esa vestimenta de mentira, esa herencia cultural, social, familiar, genética, como sea, satánica, como sea, y vestido de la verdad. Por lo cual, y esto es importante que lo entendamos, desechando, ¿quién yo? Yo tengo que desecharla. Desechando la mentira, hablad verdad. Cada uno con su prójimo. Yo creo que es tiempo que logremos entender. ¿Y por qué vino tarde, hermano? Ah, es que me atrasé, es que fíjese que el bus, fíjese que la camioneta, que fíjese que acá, fíjese que ese nombre, te levantaste tarde. Punto. Se te pegaron las chamarras. No es que qué van a decir. Es que la verdad. Es que simplemente me descuidé, es que simplemente no oí el despertador. Pero hacemos una historia y otra historia más que no le agrada a Dios de ninguna manera y nos hace entrar en una serie de mentiras más. Es que me dolía la cabeza. No, hombre, no te dolía la cabeza. No, hombre, no, no es así la cosa. Creo que hay razones de verdad para poder, ahí sí que con la verdad, enfrentar nuestra realidad. Yo me estoy predicando a mí mismo, hermanos. Pero lo que sí sé decir, porque aquí lo dice precisamente, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí estamos, hermanos. Hay cosas que ahí están, que salen, pero ese es el camino de la perfección. Recordemos que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de momento en aumento hasta que el día es perfecto. Hay un principio fundamental de Dios. Y lo habla precisamente ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 18. Hay dos cosas imposibles. Ahí lo puede uno extractar en estos versículos. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que Dios no cumpla lo que prometió. Dios siempre va a cumplir sus promesas, porque Dios nunca miente. Pero, hermanos, además de todas estas razones espirituales como base, también debemos de entender, hermanos, que hay razones también de tipo de personalidad. Yo creo que una de las razones más predominantes en el hombre para la mentira es la baja autoestima. La autoestima, cuando está baja, hermano, tiene que mentir para mantener una imagen. Él no tiene imagen, él no tiene personalidad, él no tiene identidad. Entonces, quiere ver cómo logra impactar socialmente con su vida, con sus acciones y qué sé yo, y tiene que armarse de mentiras. Es que necesitas impresionar a alguien, ¿sí? Que vean quién soy yo. Es que lo que pasa es que necesito dar a ver. Y empezamos a querer complacer a otros con mentiras para que nos devuelvan, porque nuestra autoestima está en el suelo. Empezamos a decirle cosas a la gente, las cosas que la gente quiere oír, porque ese es el punto, hermano. No, le echamos una flor acá para que me devuelvan dos flores a mí, y eso me va a dar mejorar mi autoestima. Este es el efecto psicológico. Ya hablamos del efecto espiritual, que es la base. Pero dentro de la alma del hombre, la personalidad del hombre, uno de los problemas más serios es la baja autoestima. Cuando alguien está bajo una estima, empieza a mentir, mentira, 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 a crear fantasías alrededor de él. Entonces quiere oír y quiere, porque él quiere ganarse la aceptación social. Quiere esperar elogios, que alguien le diga: ¡Hala, qué bien lo hiciste! ¡Qué tremendo sos! Y lo que hiciste, y aquel dio una ensarta de mentiras, dijo que había ganado 1 millón en un año y que había hecho negocios por acá y qué sé yo, y toma una tarjeta de crédito, compra un carro nuevo, no tiene ni cómo pagarlo, pero él necesita oír que alguien le dé elogios. Y esto realmente es una esclavitud. Necesita el reconocimiento humano para poder ser alguien. Aquí estoy yo, aquí, véanme a mí, aquí estoy yo. Necesito hacer presencia. La verdad es que el que es y no necesita anunciarse, porque él es verdad en sí mismo. Jesús no le interesaba presumir de que hizo 10 milagros, 100 milagros. No dice cuántos ciegos, al contrario, cuando hizo un ciego, lo levantó y dijo: No digas nada, levanta un paralítico, andate a tu casa, anda a descansar y dale gracias a Dios, y ahí estamos. La esclavitud, entonces, al reconocimiento humano, hermanos, aún con mentiras, como que va alimentando nuestra autoestima y terminamos siendo esclavos de la mentira como parte de un paquete. Hermanos, hay algo importante que la palabra nos quiere seguir hablando. Ya casi vamos terminando en el Salmo, precisamente. Vean cuál es el sentimiento de Dios. Salmo 51. Aquí David está expresando algo muy del profundo de su corazón, pidiendo la misericordia de Dios y su piedad y qué sé yo. Y en el versículo 4, en lo más álgido de su dolor: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué está diciendo aquí David? La verdad. Falló, pero está diciendo la verdad. Reconoce que falló en toda su plenitud. Y dice: para que sea reconocido justo en tu palabra. Y estoy, yo fallé. Eso es lo que Dios quiere oír de nosotros. La verdad. Dios no quiere supermanes, ni hombres araña, ni nada por el estilo. No quiere superhombres. Dios quiere super humildes para poder entender que tenemos que venir con la verdad delante de él. Señor, me equivoqué. En esto falló Adán. Si Adán le hubiera dicho la verdad a Dios y le dijo: Papá, perdóname, yo fallé. No hice bien las cosas. Yo estoy seguro que ahí se hubieran arreglado las cosas. Sin embargo, mantener esa imagen mediante mentira hizo precisamente ese desprestigio personal. He aquí, dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí estamos, en tu juicio. O sea, cuando yo digo la verdad, soy purificado de parte de Dios. Porque lo que me interesa es el juicio de Dios. Ahora dice: en pecado, he aquí, dice, vamos a ver, para que sea reconocido y tenido puro en tu juicio. He aquí, oiga, esto habla de tu naturaleza. He aquí, en maldad he sido formado. Ahí estamos, heredamos la mentira. Es herencia, ahí estamos, lo reconocemos. Todos somos mentirosos. Y en pecado me concibió mi madre. Pero ahora yo entiendo qué es lo que Dios quiere, y eso es lo que quiero que esta noche tú y yo logremos entender. He aquí, tú amas la verdad aquí adentro del corazón, en lo íntimo. Tú la amas así, ahí adentro de tu corazón. Yo sé que eso es lo que tú quieres, la verdad, en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, haz la obra en mí, por favor. soy un sucio mentiroso, sí, he fallado y aquí estoy. Entonces le hace una súplica: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esto es maravilloso. Ahora quiero terminar porque a Satanás le interesa mantener a la gente dentro de la mentira, justificando muchas cosas. No, hombre, pero si sos humano, puedes fallar. Sí, eso es verdad. Pero Dios no va a condenar, no existe el infierno, no existe, no tengas pena. ¿Cómo un Dios bueno es capaz, va a ser capaz de mandar a alguien al infierno? ¿Y cómo es que un Dios que hizo al hombre lo hizo para destruirlo? Esa es la temática actual y esta es la temática que está destruyendo todos esos valores espirituales de la verdad. La forma en que Satanás enfoca toda la temática humana está basada en la mentira. Ahora, le dicen en esta temática, por ejemplo, de lo que es la libertad de género. Hijo le dice a un muchachito de 6, 7 años, ¿qué tú crees que eres? Le dice, por lo que tú creas que eres, eso eres. ¿Eres varón o eres mujer? Y pues se patojo con sus genitales de varón, con su todo de varón. Le dice, yo me siento una nena. Eso eres, le dice. Ahora vienen los psicólogos y dicen, no lo lastime, apóyelo. No, lo va a lastimar, lo va a traumar. Se han levantado entonces instituciones y gente donante. No donan para darle comida a los de Bangladesh, pero sí para apoyar algunas empresas, algunas instituciones que donan hormonas para poder inhibir la feminilidad o inhibir las testosteronas de los varones para convertir en mujeres, inhibir la pubertad y empezar con lo que Patojo quiere que sea. Esa es tu verdad, es lo que tú quieres, es tu realidad, eso vas a hacer. Destruyendo los valores de la verdad. Él es hombre y aquella es mujer. El hecho que tú creas que seas otra cosa no es verdad, es mentira. Esa es la obra satánica más poderosa, esa forma en la cual el engaño se da en todos los aspectos, aún en la religión. Ahora se está hablando de una religión única y está uniéndose ya en Medio Oriente las religiones más poderosas para poder hacer una sola religión, el ecumenismo. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más maravillosa! Momento, mentira. Eso no es lo que la palabra dice. Eso no es confiable, eso es satánico. El ecumenismo es satánico. Es importante entonces que nosotros declaremos la verdad, que existe un cielo, que existe un infierno. Vida eterna para los que hacen bien, los que se han dispuesto a seguir a Dios, esa vida eterna, porque cada quien entregará a través de sus obras esa eternidad que le espera adelante. Pero quiero terminar entonces aquí, porque que hay condenación. Y que hay salvación. Y termino en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. Está hablando de la vida eterna, porque junto con la vida eterna tenemos todas las cosas. Y yo seré su Dios, dice el Señor, y él será mi hijo. Pero los cobardes, está hablando entonces de a los que heredan todos son los que están del lado de Dios. Pero los cobardes los está poniendo en el otro lado. Y oigan qué tremendo. Estamos hablando ya prácticamente del cielo nuevo, tierra nueva. Estamos hablando de la condenación eterna y qué sé yo. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas y los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos. ¿Cómo pone acá la palabra a los mentirosos en medio de los asesinos, en medio de los abominables, en medio de los fornicarios? Porque es para Dios ese pecado, es, como dijimos al inicio, abominable. Dice, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en donde, dice hermanos, en el cielo. No, en el lago que arde con fuego y azufre. que es la muerte segunda. Ahí no hay retorno. Está hablando de la condenación eterna. Hermanos, mi sentimiento de lo más profundo es que Dios nos ayude, hermano. Poder ir corrigiendo las mentiras de nuestra vida. Esforzarnos para hablar con la verdad. Esforzarnos para enfrentar. Es que quiero incluirme dentro de esto, hermano. No, no quiero quedarme al margen de esta enseñanza. Quiero ser parte de esa enseñanza y poder decirle, Señor, ayúdame. Porque no quiero, y es esa lucha entre la carne y el espíritu, y bueno, y pedirle a Dios que Él sea quien sustente mi vida con la verdad. Por eso dice la palabra que el que es de la luz viene a la luz, y la luz es la verdad, y la verdad es Cristo. ¿Para qué? Para que sus obras sean vistas. Mi querido hermano, no es fácil aceptar esto, pero yo creo que aquí nadie nos escapamos. Por más que quisiéramos sentirlos muy espirituales, los muy perfectos, los que no, se nos ha escapado más de alguna vez, tal vez no las 400 veces que mienten los humanos, pero quizás algunas veces nos hemos salido de ese margen y hemos fallado a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude. Amén. Dios les bendiga y nos bendiga en esta obra. Sigamos adelante. Estos mensajes no son para condenación, al contrario, son para reflexión y para que nos ubiquemos en dónde realmente estamos parados. ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? ¿Cuál es la realidad satánica? ¿Y cuál es la realidad que Dios quiere que vivamos? Que Dios les bendiga en esta noche. La paz con cada uno de ustedes y mucho ánimo, hermanos. Sigamos adelante. Amén. Amén.